COPE Burgos.
Estar informado.
Ocho siglos de historia dan para multitud de anécdotas, de curiosidades y, por supuesto, de historias que al final tienen un trasfondo más que curioso. Eso es lo que ocurre cuando te metes de lleno en el archivo de la Catedral de Burgos. Fíjate la cantidad de episodios de los que la Catedral de la ciudad ha sido protagonista. Bueno, pues el Cabildo de la Catedral y la Fundación Círculo han firmado la renovación de un convenio para dar proyecto a la catalogación e informatización del archivo histórico de la catedral. Una labor iniciada hace más de 30 años y que ahora ha dado como resultado un nuevo volumen titulado Libros de Peticiones Originales, que reúne documentos únicos que abarcan desde 1441 hasta 1572, ofreciendo pues una ventana invaluable a la sociedad medieval. Así lo ha calificado el deán de la Catedral de Burgos, Félix Castro.
Y es mucho más que la firma de un documento oficial. Detrás de todo ello, a mi modo de entender, pues es una muestra más de este esfuerzo compartido y este compromiso que mantenemos tanto la Fundación Círculo como el Cabildo de la Catedral para la preservación, la catalogación, la digitalización de este inmenso patrimonio documental que tenemos en nuestra catedral. De esta manera, protegemos, conservamos y damos vida a ese invaluable acervo histórico que se conserva en el archivo catedralicio.
Fernando Arce es el nuevo canónigo archivero del Cabildo, que sucede a Matías Vicario y está encargado ahora de cuidar todo el material. Y es el que precisamente hoy ponía en valor la importancia de la catalogación de todo lo que ha sucedido en estos ocho siglos de historia de los que la catedral ha sido protagonista y testigo.
Qué importante es la labor de catalogación, ¿no?, que ya se ha resaltado, pero me acuerdo que don Matías, cuando empecé, me decía, ¿este documento dónde lo guardamos? Digo, vamos a guardarle en la parte de, por ejemplo, de religiosos. Bueno, sí, pero también se puede guardar en la parte de decisiones del obispo, porque claro, como son documentos que se pueden meter en varios sitios, ¿dónde le guardas? Pues se podría guardar en un montón de sitios. Pero lo importante es tenerle catalogado. Si le tienes catalogado, esté donde esté guardado, tú lo puedes localizar rápidamente.
Mira, vamos a poner algún ejemplo que seguro que te va a llamar la atención de todo lo que se iba apuntando en el archivo de la catedral. Vamos a empezar por las peticiones. Nos dice Fernando, el canónigo archivero de la catedral, que principalmente eran peticiones de limosna, pero también de algunos que trabajaban en la Catedral de Burgos y, hombre, lógicamente exigían el pago por su trabajo.
Muy variadas. Y entonces hay peticiones de personas que pedían limosnas, porque la catedral se encargaba de dar limosnas y ayudas económicas de caridad. Entonces muchas personas que piden ayudas económicas. Luego otras son de temas de patrimonio, ¿verdad? De constructores que piden que se les pague, o artesanos que piden que se les pague. Pero ahí van apareciendo pues grandes personajes, ¿no?, como Felipe Vigarnik.
Y claro, con todas las propiedades y el patrimonio que tenía por entonces el Cabildo de la Catedral de Burgos, hay veces que hasta se ejercía como un poseedor de propiedades y les ponía en alquiler para aquellas personas que necesitaban un hogar.
Como los alquileres ahora, ¿verdad? Ahora que está de moda el tema de los alquileres y los precios, pues ahí eran los censos y había gente que pedía una casa a censo para vivir en ella, y luego los arreglos de las casas que tenían que hacerse eran propiedad del Cabildo y entonces se daban a estas personas para que pudieran vivir en ellas.
María Jesús González, que es técnico de este archivo de la Catedral de Burgos, nos ha explicado otras curiosidades que podemos encontrar si vamos rebuscando entre todos los papeles a lo largo de estos ocho siglos. En concreto, como te cuento, en esta ocasión los documentos que han tratado pues van desde el 1441 hasta el 1572. En este caso, hablamos de cuando se cayó el crucero. Escucha.
Que se llamaba Bartolomé de Pierredonda, que era un maestro cantero de Lerma, que vivía en Lerma, que cuando se cayó el crucero de la catedral, él escribió al Cabildo poniéndose a disposición para elevar un nuevo crucero, porque decía que había visto el proyecto que se había presentado y que según las leyes de geometría no iba a aguantar, y él se presentaba para hacer su proyecto.
Y una curiosidad más. Mira, Esther Pardiñas, otra de las técnicos del archivo de la catedral, nos habla de un tal Lope de Rueda. ¡Ojo! puede ser el gran dramaturgo?
Tenemos una firma de un tal Lope de Rueda. Lope de Rueda es una firma, además, muy bonita, muy bien trazada, que nos ha hecho sospechar, solamente sospechar, porque no lo podemos saber seguro, si podría ser el dramaturgo. En ese momento parece que está viviendo en las casas en La Merced, en el barrio de La Merced, y pide una limosna porque dice que no tiene nada. ¿Es el dramaturgo? No lo sabemos. A ver si viene alguien y nos lo descifra. Sí.
Bueno, pues una curiosidad, sin duda. 2.000 documentos están englobados en ese nuevo volumen que ha presentado hoy el archivo de la Catedral de Burgos, con todas las peticiones de todos los estamentos sociales, bueno, pues reflejando esos oficios, preocupaciones y contextos de los siglos XV y XVI. En total ya van más de 250.000 documentos trabajados y procesados por el archivo de la Catedral de Burgos, que sigue en ese arduo trabajo como es la digitalización de todo el documento, todos los papeles que tiene la catedral. Sin duda, algo apasionante de lo que podemos estar hablando durante un montón de horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl González. Escucha Herrera en COPE.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
En este día de cielos nublados en la capital burgalesa, pero en principio no se esperan precipitaciones, al menos en las próximas horas. Sí que es cierto que según avance la tarde, en el tercio norte, en toda la zona de las Merindades, pueden caer algunas lluvias débiles al finalizar el día. Las temperaturas, 11 grados hasta ahora en el centro de Burgos, 14 de máxima alcanzaremos en la capital, 13 en Aranda, 16 en Miranda. En la red provincial de carreteras nos cuenta hasta ahora la Dirección General de Tráfico que no hay complicaciones. Tráfico fluido también en la capital burgalesa, según la policía local. 1:57.
En COPE Burgos, la lupa legal con Roberto Portilla.
Como todos los miércoles, en La Lupa Legal tratamos asuntos de interés para nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar de qué pasa con esas viviendas cuando una pareja se divorcia y, bueno, por ejemplo, tienen hijos a su cargo, pero una de las partes, uno de los progenitores, bueno, pues establece una nueva relación, tiene una nueva pareja y esa pareja va a vivir a esa vivienda donde están los hijos. ¿Qué sucede en este caso con esa otra parte, de ese otro progenitor que paga, por ejemplo, bueno, pues la parte, digamos, de la hipoteca, por así decirlo? Vamos a poner un ejemplo práctico con nuestros amigos de Portilla Arnaiz Abogados. En la Avenida de la Paz está Roberto Portilla. Roberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado nuevamente estar con todos vosotros.
Cuéntanos, porque parece muy interesante este caso.
Sí, nos parece, vamos, algo que por desgracia habitualmente se produce con cierta asiduidad. Es decir, al final, después de un divorcio, evidentemente las partes se separan y una vez que se separan tienen todo el derecho del mundo a rehacer su vida, ¿no? Claro, el problema ocurre cuando el que rehace o quien rehace su vida es esa persona que tenía para sí la guarda y custodia de los niños menores de edad y, por ende, también el uso y disfrute del domicilio conyugal. Claro, una vez que te echas pareja, evidentemente puede cada una de las dos personas vivir en sus viviendas correspondientes, pero muchas veces, si la relación va a más, es normal que una de esas partes termine conviviendo en el otro piso. ¿Qué ocurrió? Que en el presente caso, que es el que traemos a colación, esta persona que se acaba de divorciar se echa pareja, con esa pareja termina conviviendo con ella en el que venía siendo hasta ese momento el domicilio conyugal, que a mayor abundamiento era propiedad exclusiva del otro progenitor no custodio, y cuando tuvo conocimiento de estos hechos, evidentemente solicitó lo que se llama la desafección del bien, en aras de que evidentemente pudiera ser dispuesto por él y a partir de ahí pues pudiera disponer de ese bien en propiedad. Es decir, cuando se da este tipo de circunstancias, lo importante es, si se conoce, primero tener pruebas acreditativas de extremo, y a partir de que se tiene pruebas acreditativas de extremo, en su caso, pues evidentemente ponerlo en manos del juzgado para que, en caso de que una de las partes no esté de acuerdo con esa desafección, pues que evidentemente emita sentencia para poder disponer del bien sin ningún problema, porque claro, los menores tienen derecho a estar en un domicilio que venía siendo la vivienda habitual, pero lo que no se puede es que el progenitor que tiene consigo los hijos y que ha rehecho su vida de manera afectiva y personal siga conviviendo en ese mismo piso, sino que evidentemente se deje libre y a partir de ahí se busque otro piso donde poder convivir con su nueva pareja.
Vale, bueno, pues es un consejo de utilidad para los oyentes. Aquí hay casos de todo lo que sucede en la vida cotidiana y lógicamente este es uno más. Tomamos nota, como siempre, en la Avenida de la Paz, Roberto Portilla, desde Portilla Arnaiz Abogados, como todos los miércoles. Gracias por tus consejos, un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer. Buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3 les ha ofrecido la lupa legal.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.